Jorge Franco es el ganador del Premio Alfaguara de Novela 2014, un premio que ya ha conseguido dejar sentadas las bases de su prestigio y de su eficacia a la hora de presentar autores. Jorge Franco no es un autor nuevo, ni muchísimo menos, porque sin duda alguna, aunque no sepan nada más de él, seguro que conocen su novela Rosario Tijeras, que fue un auténtico fenómeno hace aproximadamente 14, 15 años. En cualquier caso, Jorge Franco ha seguido trabajando y, bueno, pues ahora mismo acaba de ganar el premio Alfaguara con El Mundo de Afuera. Y está aquí con nosotros, hablando por teléfono. Jorge, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Félix. Un saludo muy especial.
Bueno, supongo que el premio Alfaguara te apetecía, porque si no, no te hubieras presentado. Pero esto de ganarlo significa algo para alguien que ya lleva una trayectoria como la tuya, que has conseguido algunos grandes éxitos. No sé en qué sentido refuerza tu trayectoria.
Pues hombre, es como un voto de confianza muy grande. Precisamente mencionabas ahora a Rosario Tijeras, y por esta época, más o menos entre los meses de abril y mayo, hace 15 años exactamente, yo presenté la primera edición de Rosario Tijeras, y este premio viene como a reafirmar un poco todo ese trabajo que yo he venido haciendo en estos 15 años, en el que han pasado cosas maravillosas, en el que la misma novela de Rosario Tijeras pues ha sido adaptada al cine, a la televisión. Luego tuve otra novela también adaptada al cine, Paraíso Travel, y son 15 años de disciplina, de entrega, de amor a este oficio, que con este premio pues yo creo que vienen como a darme un espaldarazo, ¿no? Como un voto de confianza para seguir adelante.
Otro más, en cualquier caso, porque ya llevas unos cuantos. Bueno, Jorge, hablemos del Mundo de Afuera, que es una novela que nos devuelve a Medellín. Obviamente Medellín es tu cuna y tú te sientes muy identificado con esa población. Y lo que es más curioso, nos devuelve a finales de los años 60, principios de los 70, que es una época, no sé por qué, para ti tan particularmente querida.
Bueno, pues en particular es porque es la época de algunos años de mi infancia, y yo siempre he tenido como la sensación de que los escritores siempre nos buscamos en los textos, en lo que escribimos, en nuestra narrativa, no necesariamente a través de textos autobiográficos, pero creo que toda novela termina siendo como una búsqueda propia, y en este caso pues yo quería de pronto echar un viaje hacia atrás a esa infancia y tratar de recuperar algo de lo que queda, porque casi todo se ha perdido, se lo ha llevado el olvido, y había en esa infancia había algo muy especial para mí, y era el hecho de ser vecino de un hombre que vivía en un castillo como entre lo gótico, lo medieval, con amplios jardines, un castillo muy, muy europeo. Y pues en una ciudad provinciana como era Medellín en ese entonces, uno tener de vecino a alguien con esas características, pues era una invitación a soñar, ¿no? A imaginar, a curiosear qué pasaba allá adentro en ese castillo, por qué existía ese castillo allí.
Bueno, en cualquier caso, tú debes recordar perfectamente esa época, porque todos los detalles que das sobre ella son rigurosamente ajustados, ¿no? Por ejemplo, canciones y demás, no son las más famosas de sus intérpretes, sino justamente las de la época. Ya hablo de la canción de Nino Bravo, por ejemplo, que incluyes.
Sí, pues mira, no necesariamente fue un trabajo de memoria. Yo hubiera querido tenerla como tan a la mano. Fue un trabajo de mucha investigación, recuperar la época, de recuperarla más en los sentidos, en qué se oía, cómo se vestía la gente, recuperar la moda, esos hechos del mundo que nos conmocionaron también, no solamente los locales sino los internacionales, las guerras, la vez que el hombre pisó por primera vez la luna, todos estos acontecimientos de una época que yo considero que además de eso es muy nostálgica, y yo creo que sin duda alguna es una de las épocas más recordadas y más queridas de la humanidad, porque es la época en la que la juventud hablaba de paz y amor, en la que había utopías, en la que había una reacción contraria a las guerras muy fuerte. Yo creo que tal vez de las épocas en las que la juventud ha jugado un papel más importante, o por lo menos intentó dejar una marca en esa época.
Bueno, hablamos ya del castillo ese, que obviamente el mundo de afuera es donde vivías tú y el resto de tus conciudadanos, y el mundo de dentro es donde vive Isolda, esa niña que de alguna manera es casi un símbolo y que, bueno, marca lo inalcanzable que resultan algunas cosas. Pero esa niña tiene un padre que está secuestrado. Y a través de los dos mundos, fundamentalmente, tú vas trenzando una historia que me imagino que te ha costado muchísimo plantear la estructura, ¿no?, de la novela.
Sí, esta es una historia que como toda novela, pues trata muchos temas, porque eso es una de las maravillas, yo creo, que el género de la novela, que es muy amplio, y marca como un contraste entre dos mundos, ¿no? Y para marcar ese contraste también hay dos vías narrativas. Hay una vía que apunta más como hacia la fantasía, hacia el cuento de hadas, la línea fantástica de lo que es la vida de la niña de este castillo, donde ella tiene que inventarse un mundo con animales mitológicos en un bosque para sobrellevar esa sobreprotección de su padre y sobrellevar la soledad. Y otra línea que va narrada en un tono un poco más realista, de un realismo más crudo, que cuenta efectivamente ese secuestro, que de hecho sucedió, fue un secuestro que sacudió a esa Medellín que en esa época no se conocía como se conoció unos años después. Era una Medellín tranquila, idílica, en la que los niños jugábamos hasta altas horas de la noche en la calle, que de pronto sucede este acontecimiento del secuestro y sacude a toda la sociedad, porque de pronto despertamos y sentimos que sí éramos vulnerables a esa violencia que comenzaba ya a manifestarse, ¿no? Esto es como una historia de la víspera de esa violencia que lamentamos tanto ya a finales de los 70 y comienzos de los 80.
Reconozco, Jorge, que por un momento me engañaste desde el título, el mundo de afuera, pues parece que vas a hablar más del mundo interior, de ese castillo, de la niña, de su padre, sobre todo porque incluso retrocedes hasta el año 55 para contar pues el origen de la niña. Y luego, sin embargo, te has centrado más en los secuestradores, bueno, y en la relación con don Diego, ¿no? Pero al final parece que tienes más interés en el mono y compañía.
Sí, pues entre todas las líneas había una que me gustaba mucho, y era la del mono y su pandilla, y el mono y sus relaciones con otras personas, su ambigüedad sexual también, un poco para explorar también el personaje y sacarlo como de esos estereotipos que a veces en los que a veces caen los pandilleros, ¿no? La gente del crimen. Yo no quería presentar personajes en blanco y negro, sino que quería como buscar una zona gris en la que yo pudiera enfrentar a la víctima y al victimario en muchos diálogos y en situaciones en las que ellos controvierten, se confrontan, y finalmente creo que ellos comienzan, creo que cada uno como a aceptar su misión, casi que impuesta como por un destino trágico, que uno es la víctima y el otro el victimario, y que sí tendrán que ir hasta el final.
Pero tú no te limitas a presentar a unos personajes trazados de una línea, este es el bueno, este es el malo, sino que vas creando una personalidad extremadamente compleja de todos ellos, ¿no?
Claro, yo pienso que es que así somos los seres humanos, ¿no? Yo creo que siempre está como esa tendencia facilista a definir la gente en términos de malo o bueno, pero yo creo que de alguna manera, pues dentro de esa bondad o dentro de esa maldad, hay también un espectro mucho más amplio del comportamiento, y eso puede abarcar las dudas, los miedos, las debilidades, tanto en el bueno como en el malo, y ahí es donde, a través de esos elementos, es donde yo trato como de acercarlos un poco a ellos, de unirlos en una situación que parece, como dije ahora, trazada por el destino hacia una fatalidad, y es ahí donde ellos comienzan como a asumir sus roles y a entender que esos son los roles que tienen que desempeñar hasta las últimas consecuencias.
Creo que me ha parecido entender que te gustan los Beatles, ya no estoy seguro de que te guste Julio Flores.
Pues a ver, sí, Julio Flores es un poeta colombiano de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Fue un hombre muy controvertido, la verdad es un personaje casi que se merece una novela al solo por la forma tan particular que tenía de vivir. Era un hombre que se iba a inspirar a los cementerios y recitaba poemas en las tumbas. Un hombre que tuvo que exiliarse porque la sociedad conservadora de esa época pues no lo soportaba. Terminó casado él ya casi a los 60 años con una niña de 14 años, algo que lo hizo pues que hizo ese rechazo aún más profundo. Y era un poeta romántico, pero romántico excedido, que creo yo, pues casi que rondando lo patético. Y a mí esa poesía no me gusta, pero en lo que investigué en esas épocas, calaba muy bien en lo popular, porque también muchos de sus poemas fueron adaptados a canciones típicas colombianas, y eso pues claro, se oía en las cantinas, se oía en los bares, y cuando la gente sabía quién era el poeta, el compositor, pues sentía mucha admiración por él. Ya los Beatles, pues ya sí, eso ya es algo legendario, es pasar por los años 60 y no mencionarlo siquiera, pues es que es una herejía, ¿no? Ellos merecen estar en todas estas historias, porque nos cambió, con su música nos cambiaron la vida, nos la alegraron, fueron parte de esa utopía de esa década, y creo pues que merecen siempre una mínima mención.
Bueno, hay que reconocer que los Beatles y otros muchos, Julio Iglesias, que tú mencionas y demás, son muy conocidos, pero ¿qué pensará un lector joven que no tendrá ni idea de quién es Nicola Di Bari
O Palito
o
Ortega,
Palito
pues.
Ortega?
No, exacto, pues yo creo que ya si le despierta la curiosidad encontrará unas maravillas de videos en internet de todos ellos. Simplemente yo traté como de serle fiel a esa época y quiénes eran los que más se oían, los que más nos ponían a bailar, sobre todo a los más jóvenes, qué era lo que movía los sentimientos de la juventud. En relación al amor con la música, y eran esos cantantes que estás mencionando. Muchos de ellos ya, verdad, pues no dicen nada, otros siguen vigentes. Y es curioso porque también yo me he dado cuenta, por lo menos en Colombia, que buena parte de la juventud va recuperando de toda esta música. Es música como que se niega a morir, y muchos de estos artistas siguen apareciendo. Hay una gran tendencia en Colombia por escuchar esta música a la que han llamado música para planchar. Y se hacen fiestas y hay sitios solamente donde se escucha música para planchar y donde entran ahí, pues, lo que dijiste, Nino Bravo, Julio Iglesias, Rafael, Paloma San Basilio, Pimpinela, bueno, la lista es enorme, José José. Toda esta música de baladistas hispanoamericanos, pues que yo creo que nos unieron tanto, porque muchas veces nuestros países, que están alejados, están tan cerca geográficamente, pero a veces alejados por otras circunstancias, se acercan mucho a través de la música.
Bueno, esto digamos que es la guarnición, pero lo importante es el plato fuerte, es la novela, la historia que tú cuentas, que no voy a decir que al principio parezca una comedia, porque no es cierto, pero la verdad es que resulta no extremadamente dura al comienzo y va creciendo en intensidad y en violencia hasta unos límites bastante fuertes, ¿no?
Sí, pues a ver, es un poco como una transición que finalmente puede ser como una metáfora también de lo que le pasó a mi ciudad. Medellín, como lo dije ahora, era una ciudad idílica, paradisíaca, una ciudad que casi que la queja generalizada era que allí no pasaba nada. Pero de pronto comienza como unos brotes de ligeros de violencia que, pues digo ligeros vistos en retrospectiva, ¿no? Porque en ese momento pues nos causaban mucho estupor, pero en retrospectiva pues eran, y considerando lo que llegó después, esto eran como unos anuncios apenas de lo que se veía venir, como un agrietamiento de esa tranquilidad, y luego es una transición pues que ya pasa a ser Medellín la ciudad que el mundo conoció por otros aspectos muy lamentables. Yo no llego a tocar esa Medellín, de esa Medellín creo que ya la conté en Rosario Tijeras, que es una novela que trata muy de lleno el tema del narcotráfico con su violencia y todas sus problemáticas sociales y culturales, y esta es como la víspera de esa época. Y pues fue escrita con mucha nostalgia y tal vez rescatando un poco el, como el candor de la época para también marcar una diferencia precisamente de eso que venía. Hay humor negro porque también pues la, como digo, la inexperiencia de estos bandidos comparado con lo que vendría después, pues hace que lo que hacían era pareciera también un cuento de niños.
Bueno, Jorge, tú cuentas la historia, como decíamos antes, alternando las diferentes posiciones de la acción, pero también la cuentas en diferentes tiempos verbales y las cuentas en diferentes personas. ¿Cómo sabes cuándo tienes que utilizar una cosa y la otra? Supongo que esto obedece a una planificación muy detallada antes de escribir la novela. ¿O se te va ocurriendo según vas escribiendo?
No, a ver, mira, ahora que no te respondí completamente una pregunta que me hiciste antes, que era un poco sobre cómo trabajas esa estructura, pues en realidad sí es algo que yo llevo en la cabeza desde el comienzo, pero cuando estoy en las primeras páginas de la novela, hago mucha prueba, ¿no? Yo casi que una novela la empiezo 3, 4 y 5 veces en sus primeras 50 páginas, un poco más, hasta ir encontrando como esa encontrando esa estructura, encontrando la voz, encontrando el tono. Me planteo varios narradores y a ver con cuál me voy sintiendo más cómodo para contar esta historia. Y luego ya cuando, digamos, encuentro esa voz narradora, encuentro los tiempos donde la voy a contar y más o menos cómo va a ser la estructura, ya sí trato de mantenerla de principio a fin. Entonces, digamos que hay un tiempo para tal situación, hay un narrador para otra situación, y eso trato de conservar siempre hasta el puro final, por un respeto también al lector, no, para no cambiarle reglas en el transcurso de la lectura y que pueda pues entender cuál es la clave del juego. A mí me gusta mucho esa literatura, sobre todo cuando la leo, en la que me plantean a mí como lector como un reto a ver cómo es que se cuenta la historia, porque yo siempre he creído que un libro no es solamente lo que pone el autor, un libro es lo que construye un escritor junto a un lector. Y en eso pues hay que estar abiertos a que a las miles de lecturas que pueda haber.
Sí, pero tú, por ejemplo, te sientes obligado, y esto, la verdad, te sale estupendamente, a, como el lector no sabe a qué etapa y a qué momento y a qué voz corresponde cada comienzo de capítulo, tú te sientes obligado a, en las primeras líneas, darle las claves para que no se pierda. Eso es difícil, ¿eh?
Sí, es difícil, pero sí siento que debo hacerlo, ¿no? Siento que es una cortesía con el lector y decirle, mira, esto va así y este es como el juego de los tiempos o el juego de la narración y yo se lo voy a respetar de principio a fin, ¿no? Para no y en eso tengo mucho cuidado siempre también en la etapa de corrección, que es donde miro que eso sí esté, que sea sólido, ¿no? Que no vaya a haber un posible engaño. A veces hay intencionalmente algunos como unas líneas en las que comienzo capítulos y que uno pareciera que iba por un lado, pero resulta que es para otro. Pero eso dura muy poco y es como un juego pequeño ahí que hago también con la historia para pues como para deleitarme, ¿no? Es que la literatura a veces te ofrece tantas posibilidades, tantas herramientas que a veces me da como pena no usarlas, pero ahí están y entonces, claro, no abusar de ellas, pero sí puedes hacer un buen uso, lo posible.
Como representante de los lectores ahora mismo, yo te lo agradezco. Así que quede ahí
Bueno,
el detalle.
me alegra,
Jorge,
me alegra.
después de esto, del mundo de afuera, digo esto porque es cierto, hablamos de Rosario Tijeras, 15 años, Paraíso Travel también, pues tiene 12, 13 a la espalda, Melodrama, pues 8 años, Santa Suerte, 4 años. A ti, la verdad es que te lleva tiempo hacer los libros, ¿no? No sé si tienes ya algo pensado o vas por ese camino.
Pues mira, yo sí me tardo, cada vez me tardo un poco más, o un promedio de unos 3, 4 años por historia. La ventaja ahora es que no tengo prisa, digamos, para publicar. Me gusta tomarme mi tiempo en afinar, en reescribir, en corregir. Y creo que eso, pues, me beneficia a mí como escritor y es también parte de respeto al lector. Yo creo que el lector ya cuando tiene varios libros publicados, pues no puede salirle con cualquier cosa. Yo creo que hay que hacer lo posible por dar lo máximo de sí mismo como escritor y eso toma tiempo. Yo creo que escribir es un proceso lento, complicado, en el que tú aprendes, como solo aprendes a escribir escribiendo, pues tienes que hacerlo despacio, creo yo. Y tengo no sé, tengo algunos rayones, algunos borradores para una historia siguiente. Con esto del premio, pues se me ha truncado un poco esa disciplina que yo tengo para la escritura. Me cuesta también, tengo que hacer esta observación, me cuesta escribir de lugares que no sean Medellín, aunque no vivo allí hace más de 20 años. Siento que a veces soy como un caracol que cargué con mi casa a cuestas. Y quisiera como tocar el tema de qué pasó después de la muerte de Escobar, porque es que han pasado más de 20 años, ya hay una generación completamente nueva a la que no le tocó esta época tan terrible, y yo siento que tal vez no aprendimos la lección completamente, y a veces ves que como que siguen cometiendo los mismos errores. Entonces yo quisiera como contar una historia que tenga que ver con esas generaciones que nacieron de la cultura del narcotráfico, pero ya pasando esta época, como en la época de la reflexión, y a ver qué me sale por ahí.
Bueno, tardes lo que tardes, nosotros aquí te esperamos, ¿vale?
Muchas gracias, gracias por la paciencia.
Jorge Franco, ahora mismo con El Mundo de Afuera, Premio Alfaguara de Novela 2014, muchas gracias por este rato y nada, pues a seguir trabajando. ¿Qué le vamos a hacer? Muchas gracias.
Gracias, Félix.
Agur.
Queda el mundo de afuera aquí en España.
Vale, muchas gracias, Agur.